I'm turning this evening to the book of Ecclesiastes, chapter 10.
En esta noche voy a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Después del libro de Proverbios, después de los Salmos, Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y nuestro tema en esta noche es un caso para la conversión. Este caso entonces ha sido elaborado por Salomón, más o menos año 400 antes de Cristo. Salomón, uno de los reyes más ricos que ha existido, el rey de los Reinos Unidos de Israel y de Judá, que pronto se iban a desintegrar, pero el rey Salomón estuvo o reinó sobre los reinos de Israel y Judá en su parte, en su momento más alto, en su mejor momento. En esta época no había gente pobre en el reino. Tenían grandes riquezas. Salomón era joven y tenía una sabiduría fenomenal. Tenía reputación internacional de reyes. Muchos reyes venían de lugares muy lejanos para oír su sabiduría, para hablar con Salomón. Y Salomón consiguió grandes cosas, él logró muchas cosas. Era un hombre bueno, pero entonces la tragedia le llegó, a pesar de ser un hombre piadoso y devoto. Llegó la tragedia a su vida y él se alejó del Señor y paró de caminar con el Señor y cometió muchas ofensas contra el Señor. Y él intentó resolver sus problemas usando su sabiduría, la cual era considerable. También intentó usar su gran riqueza para encontrar satisfacción. Y él, por ejemplo, sabía mucho de construcción o de arte o de muchas cosas, pero él se sentía muy vacío, él se sentía abandonado. Toda su realización no le sirvió o no le llenaba sus vacíos. Y en el libro de Eclesiastés, él dice que sin Dios todo es vanidad. Es su expresión más famosa es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él se dio cuenta de que todo era vacío y sin sentido, sin Dios, insignificante sin Dios. Y eventualmente él volvió al Señor, él se arrepintió de sus malos caminos y comenzó a comunicarse con otros y a intentar razonar con otras personas y a decirles que no desperdiciaran su vida. Y este libro de Eclesiastés, de hecho, significa el libro del predicador. Aquí es como si él estuviera también predicando para su propia vida. Y al mismo tiempo, al predicar para su propia vida, también predica a otras personas y les insta para que vuelvan al Señor. Y él elabora varios argumentos en este libro e intenta entonces razonar con las personas. No les voy a dar entonces unas unos subtítulos muy claros, pero voy a ir a través del texto mostrándoles cómo Salomón intentó persuadir, o qué es lo que él dice aquí en este capítulo. Tenemos un versículo bastante intrigante, versículo 1 del capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, esto es fácil. ¿Qué está pasando aquí? Lo que sucede es que el perfumista ha hecho como un perfume. Es un perfume de alguna clase, o un ungüento, una pomada. Y esto entonces le trae ganancia a esta persona, a este perfumista. Y él gana esa fama de su trabajo y puede entonces vivir de él. Entonces, estamos aquí viendo cómo su producto es algo bastante delicado, es algo bastante bien elaborado. Tal vez sea hecho para un regalo, sea llevado o transportado por millas. Y entonces de repente las moscas se meten en este ungüento o en este perfume. Y entonces estas moscas, tal vez una sola, bueno, aquí está en el plural, moscas muertas vienen y entran en este ungüento, en este perfume, y comienzan a descomponerse allí. Y eventualmente entonces, cuando se abre el perfume para usarlo, entonces tiene un mal olor y está completamente dañado. Y este mal olor que emite entonces va a traer mala fama a este perfumista. ¿Y qué significa esto? En la vida, y ciertamente es una ilustración de la inutilidad de los trabajos, de las obras hechas con manos humanas. Nos dice que las personas generalmente queremos complacer a Dios. Entonces, inmediatamente las personas se dicen a sí mismas, bueno, yo soy una buena persona y debo estar pues bien delante de Dios porque soy bueno. Y a veces entonces piensan en sus virtudes o en las cosas buenas que tienen. Y las personas se dicen a sí mismas, pero yo soy bueno, yo hago esto, soy generoso, soy amable. Y entonces las personas se comienzan a decir estas cosas, pero no funciona, amigos. Las moscas muertas hacen heder. No estamos pensando aquí moscas muertas, entonces pensemos qué pueden representar. Por ejemplo, orgullo. El orgullo es algo horrible, algo feo. Y ese orgullo nos hace desagradecidos, hace que no miremos y no busquemos a nuestro Dios. Tomamos decisiones que muchas veces arruinan nuestra vida. Egoísmo. No nos gusta reconocer que Dios está allí. Tampoco nos interesa cómo las personas se sienten. Lo que sea, que podemos referirnos a diferentes cosas. Mentiras, por ejemplo. Y bueno, hay muchas cosas involucradas. Y no quiero mencionar tantos pecados, pero por ejemplo, pensemos en la lujuria. Estamos delante del Santo Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, el Creador que nos va a pedir cuentas un día de nuestros actos. Y cuando entonces vamos a ver qué virtudes tenemos y qué cosas buenas tenemos, bueno, delante de los ojos de Dios esto no vale nada. ¿Por qué? Porque ha sido estropeado por las moscas muertas, por nuestro pecado. No quiero ser ofensivo, pero solo quiero que enfrentemos la realidad. Es a Dios a quien estamos intentando complacer. Un Dios que es santo, y tenemos que darnos cuenta de que necesitamos una salvación, y la salvación es por gracia. Y tenemos a Cristo, quien fue entonces quien sufrió, quien murió en el Calvario, quien se entregó como un sacrificio y quien llevó sobre sí mismo el castigo por el pecado que todos nosotros hemos cometido. Qué maravilloso pensar en este gran amor, en esta gran compasión. Y esto está siendo o fue dado gratuitamente por gracia, una gracia inmerecida. Y tenemos que darnos cuenta, necesitamos a Cristo, porque si vamos delante de Dios con nuestro propio mérito, ¿qué tenemos? Moscas muertas. Nosotros no podemos acercarnos a Dios, estar delante de Él y presentar unas pocas obras de justicia y pretender que Dios, o esperar que Dios las reciba, o esperar que esto sea suficiente para complacer a nuestro Dios. Pensemos, son moscas muertas cuando no hay perdón de Cristo. Cuando ninguna otra religión tiene un Salvador, tan solo hay un Cristo. Esta es la ilustración de Salomón. Queridos amigos, vamos al versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Bueno, esto es deliberadamente misterioso, pero no es difícil descubrir cuál es su sentido. El corazón del sabio está a su mano derecha. Esto significa que la persona sabia va a hacer cosas sofisticadas y cosas difíciles con su mano derecha, que es su mano funcional. La mayoría de personas escriben con su mano derecha. Y si las personas escriben, si usted escribe con su mano derecha, pues naturalmente está comiendo con su mano derecha. Si tiene que hacer carpintería, usará su mano derecha. Es como la mano que lidera. Y esto es una ilustración para nosotros. Pero pensemos en el corazón del necio. Lo hace las cosas con su mano izquierda. Y lo que significa es que, por ejemplo, si la persona quiere mostrar, por ejemplo, un comportamiento o su orgullo o hacer algo errado, lo haría con la mano izquierda, como con un mal deseo, sin ganas de hacer las cosas correctamente. Pero si la persona desea hacer las cosas bien, usaría su mano derecha, la mano más funcional. Por ejemplo, si intentamos comer con la mano izquierda y no, esa no es nuestra mano principal, pues no vamos a poder comer bien, vamos a hacerlo más o menos. Y si uno viera a una persona intentando hacer esto, le diría, ¿pero por qué está haciendo esto? ¿Por qué usa su mano izquierda para comer? ¡Qué tontería! En vez de usar su mano derecha, que es la que es la mano principal. Bueno, queridos amigos, les digo cordialmente, porque no quiero ser ofensivo, esto, ¿qué es lo que significa esto? Si usted vive sin Dios, usted es como una persona que tiene su mano derecha es su mano principal. Y entonces usted es esa persona que en vez de usar su mano derecha, usa la mano equivocada. usa la mano izquierda. Usted está hecho para usar su mano de derecha, para verla, tener la revelación de Dios y para conocer a Dios y para obedecer su palabra y para seguir los patrones de perfección del Señor. Y si usted no quiere saber del Señor y insiste en vivir su vida sin Él, sin su palabra, sin su ayuda y sin su poder para convertir pecadores, entonces es como ese necio usando su mano izquierda deliberadamente. Y esta es la idea de Salomón. Simplemente no lo haga. Así no es. Esa no es la forma correcta de hacerlo, es lo que Salomón nos quiere decir. No tiene sentido. Es como estar desperdiciando la vida, tirando esas oportunidades por la borda. Y entonces usted se encontrará con grandes decepciones. Al final de la vida no verá, no tendrá una eternidad con el Señor, sino que será todo perdido. Usted no está hecho entonces para usar esa mano izquierda. Esa es la ilustración. Versículo 3. Y aún mientras ya el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Las ilustraciones se mueven un poco aquí, cambian un poco. Y lo que quiere decir es que la incredulidad no tiene profundidad. ¿Cómo es que un necio dice que es un necio? Bueno, no lo articula, no lo dice en voz alta. Pero esto es triste, porque no es normal. Es una persona como que no está en su juicio. Pero entonces en esta ilustración el necio va por el camino y de repente, entonces en vez de seguir recto, se estrella contra una pared. Y una persona diría, ¿pero qué está haciendo? Mírenlo. Está caminando y con un pie para un lado, un pie para el otro lado. Está haciendo algo extraño. ¿Qué le pasa a esta persona? Es como si no estuviera andando correctamente. Y las personas se dan cuenta y lo notan. Es como que tropieza, camina de una forma torpe. Las personas pueden pensar, tal vez será que es ciego, hay algo extraño con esta persona. Y es entonces como las ilustraciones anteriores. Así pasa con nosotros, esto nos sucede. No aceptamos simplemente la palabra de Dios, no aceptamos su revelación. Hace años yo hablaba con un hombre que era un psicólogo criminal y comenzamos a hablar y evidentemente él tenía una opinión firme de que no existe tal cosa en una persona pecadora. Él decía, esto no existe. Y este psicólogo decía, todos son buenos en su corazón, el hombre es bueno. Y vemos, por ejemplo, casos de terroristas y de tantos asesinatos y tantas cosas. Y hubo un ataque terrorista hace un tiempo y los psicólogos educacionales decían y sugerían, no, pero sería apropiado simplemente reeducar a este hombre, ayudarlo, darle ayuda psicológica para que él se recupere y después será perfectamente seguro darle libertad a esta persona. Y estas personas entonces no creen en la caída del hombre, no creen en la maldad que hay en el corazón, no creen en el pecado. Y entonces construyen toda una estructura falsa, construyen todas sus ideas en esta teoría falsa de que el hombre es bueno, y de que no tiene pecado y de que el hombre puede ganar, como regenerarse a sí mismo. No aceptan entonces la doctrina de la depravación humana, la revelación de Dios. Y esto lo uso como un ejemplo, como una ilustración. A pesar de que hay muchas personas inteligentes, pero siguen afirmando estas cosas de una forma necia. Entonces en este versículo es lo que vemos. Aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Este necio recibió una mente, recibió una razón, pero no la usa. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Sin Dios, la mente es inútil. La mente no se utiliza, está desordenada. Hay incredulidad. No creemos y no aceptamos las cosas que Dios ha revelado y nos ha dicho acerca de nosotros mismos. No creemos nada de esto. Pero miren aquí, el versículo 4. Esta ilustración continúa. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un razonamiento aquí de Salomón. La incredulidad odia ser reprobada, odia que se le llame la atención. Es una tortura. Aquí se ve entonces, tenemos este necio con grandes comodidades, con grandes cosas, pero ha cometido algún error. Y el príncipe entonces se exalta contra él. Y el necio dice, pues no voy a escuchar esto. No voy a soportar esto, esta corrección o esta exhortación. Me voy. Y entonces voy a salir de su presencia. Voy a renunciar a mi posición. Me voy. ¿Pero por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir entonces a ser pobre? ¿Va a dejar su posición privilegiada? Pero si usted está en una posición maravillosa, una posición muy buena, o sea, tan solo por una corrección entonces, un llamado de atención. Si este necio entonces deja su lugar, entonces será una catástrofe para su vida. Y esta es la ilustración. Diga, lo siento. Sométase, sea pacífico, sométase a este llamado de atención y todo estará bien. Esta mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Esto es bastante obvio. Yo vengo a esta iglesia en esta noche y este predicador me dice que soy un pecador, que tengo egoísmo en mi corazón, que soy orgulloso, que engaño o diferentes cosas y que estas cosas harán que Dios me rechace. No quiero escuchar esto, no voy a soportarlo, esto es impertinente. Ningún predicador, ningún Dios me puede decir esto a mí, así que me voy y nunca más pondré un pie en este lugar. Nunca más me acercaré. Y así es como muchos de nosotros reaccionamos y así es la incredulidad en el corazón humano y hace que rechacemos el cielo, hace que rechacemos al Señor, que nos rindamos y que dejemos entonces o nos apartemos del conocimiento, de la sabiduría divina. Entonces, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Por favor, amigos, no se ofendan por nada de lo que estoy diciendo en esta noche. Escuchen este versículo de Salomón o cualquier versículo en la Biblia que les diga y les hable sobre el pecado. No se ofendan, porque es Dios con su amor, con su misericordia, Él nos muestra nuestra necesidad de salvación, de perdón, de una vida eterna. No nos apartemos de Él, no nos vayamos. Ahora, versículo 5. Me imagino, me pregunto si vamos a entender esta ilustración antes de que la explique. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Ustedes qué piensan que significa esta ilustración? Déjenme intentar explicar. Hay un gran mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanado del príncipe. Imagínese que usted es una persona con una posición alta en un país, tal vez un gobernante. Y su vida en esta ilustración está ilustrada como una ciudad. Entonces usted es el rey de esta ciudad o de este país y usted está a cargo de su propia vida. Entonces, ¿a quién usted nombraría como sus oficiales en su reino o en su país o en su ciudad? Bueno, Salomón dice que él ha visto gobernantes que colocan en posiciones altas a personas que no tienen la capacidad para estar allí. Los oficiales del Estado o los ministros. Son personas inútiles, no tienen valor alguno. Son hombres que dicen sí a todo y hacen lo que se les dice, pero no piensan. Y dice Salomón, ¿por qué lo hacen? Esto es un gran mal. Entonces, pensamos en las personas que tienen la capacidad, tal vez la competencia para estar en estos lugares altos. Entonces, ¿por qué un gobernante? ¿Por qué un gobernante haría esto? Y la razón es que el gobernante no quiere tener a su lado personas que tal vez sean muy, que lo corrijan o que vean su necesidad o que vean que el rey necesita ayuda. Entonces, en vez de poner a alguien que realmente esté capacitado, pone personas inadecuadas, personas que dicen sí a todo y que no le van a mostrar su necesidad o los puntos negativos. Entonces, ¿quiénes son nuestras influencias? ¿Quiénes son las personas que nos rodean? ¿Personas que comparten sus propios pecados? ¿Personas que usted puede manejar o a quienes usted puede influenciar, tal vez su televisión o sus fuentes de entretenimiento, sus amigos, quiénes son? ¿Son personas que dicen sí a todo y que nunca le van a exhortar? ¿O son personas como yo, personas que le van a hablar del evangelio y del pecado? Entonces, ¿qué pasa con muchos? Piensan, no quiero nadie que sea espiritual a mi lado. No quiero personas creyentes que me digan que necesito a Dios, que necesito convertirme, que no voy a ir al cielo si sigo así. ¿Quiénes son entonces sus oficiales que usted ha nombrado? Esta es la ilustración de este versículo. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Esto es lo que quiere decir, amigos. Busquen la vida espiritual, busquen a Dios, busquen al Señor Jesucristo. Voy a hablar de un punto más, pues tenemos un poco más de tiempo. Y la ilustración está en el versículo 15. Esto es fascinante, usado por Salomón, y esto concluirá nuestro nuestra predicación. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Qué interesante esta ilustración. Esto es sobre un granjero. Tal vez tiene una pequeña granja. Trabaja muy duro. Está cansado, está exhausto de su trabajo. Pero apenas puede ganar lo suficiente para mantener a su familia. Hay pobreza entonces. Siempre entonces, sufriendo para tener lo suficiente, pero aún así no puede progresar significativamente. ¿Por qué este hombre está tan fatigado, tan exhausto del trabajo físico en su granja? Tal vez del clima difícil. Pero a pesar de todo esto, no tiene la capacidad de pagar todas sus necesidades. Y dice aquí, porque no sabe por dónde ir a la ciudad. O sea, no conoce el camino hacia el lugar del mercado donde se hacen las transacciones. O sea, no tiene una visión. Imaginémonos, esta persona no tiene una visión, no tiene idea de cómo hacer mejores cosas por su familia. No vayas, no trabaje solo para su familia. Si él tuviera esa visión, él diría, voy a ir al mercado, voy a vender lo que estoy produciendo, voy a intercambiar y a obtener entonces más para mi familia y a hacer esos negocios. Pero este hombre es necio. Y entre más tiempo pasa, más absurda se vuelve la situación. Tal vez ya tiene 40 años y no quiere que nadie sepa. No quiere que nadie sepa de su vida, no quiere tal vez preguntar hacia dónde es el camino, por dónde, cuál camino tomo para ir a la ciudad, o necesito ayuda. Entonces esta es la ilustración. Bueno, así somos nosotros, estamos solo en esta vida para el aquí, para el ahora, para satisfacer nuestras necesidades materiales, físicas, pero sin visión o sin imaginación. ¿Para qué es la vida? Estoy haciendo, entre comillas, negocios celestiales, estoy buscando vida espiritual, estoy volviendo mi vida o dirigiéndola hacia el Creador, buscando entrar al cielo, recibiendo vida eterna de mi Creador. No, la verdad es que no. Muchos dicen, si continúan en su necedad, no sé el camino para la ciudad y tampoco lo voy a buscar. Esta ciudad, ¿qué significa la ciudad? La comunidad de los hijos de Dios, el reino de Dios con Cristo, donde está el Señor Jesucristo. Y no sé cuál es el camino, no sé cómo encontrarlo, no sé cómo conocer al Señor o cómo relacionarme con Él. Bueno, querido amigo, este es el razonamiento de Salomón. ¿Cómo oramos para que, si este es su caso, usted pueda conocer el camino a la ciudad? Yo le puedo decir cuál es la entrada al camino, a la ciudad. La entrada es la cruz del Calvario, un lugar llamado Calvario, donde Cristo el Señor sufrió y murió por pecadores. Sus brazos estuvieron abiertos y allí él fue clavado entonces a la cruz del Calvario y sufrió toda la culpa y todo el castigo de todos aquellos que serían perdonados en toda la historia del mundo. Entonces Dios le castigó a él en vez de castigar a los pecadores que se llegarían a él. Y en su sufrimiento, el Señor Jesucristo dijo, Señor, castígame a mí en vez de castigar a los míos, a todos aquellos que vendrán a mí en arrepentimiento y en fe, aquellos que van a confiar en mí. El Señor Jesús dijo, castígame, Señor. Y Dios lo hizo así, Y esta es la entrada a la ciudad, al reino de Dios, el Calvario, la cruz del Calvario. Y solo allí entonces podemos encontrar perdón, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle al Señor que transforme nuestra vida, que la haga santa y que la restaure. Usted debe arrepentirse, usted debe confiar completamente en el Señor Jesucristo. Si usted no conoce el camino al reino de los cielos, he intentado hacerlo claro aquí en este mensaje, basándome en las ilustraciones de Salomón en su razonamiento. Y espero que esto les sea de gran ayuda. Espero que les ayude. Por favor, no vean la vida como algo pasajero. No la desperdicien cuando necesitan un Salvador, porque Cristo ya vino a ser el Salvador de todos aquellos que confiarían en Él. Oremos. Oh Señor y Padre misericordioso, cuida a cada uno de nosotros. Ayúdanos también, te pedimos, para que no seamos necios en esta vida, para que no andemos por la vida sin ti. No permitas que seamos de aquellos que nunca encuentran el camino. Ayúdanos, Señor, a encontrar el camino a la ciudad. Por favor, te pedimos que bendigas a cada una de las personas que escuchó este mensaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su mérito. Amén.